Ed Hortaliza Garate, ¿qué tal, egunon?
Egunon.
Día Mundial contra el Tabaco. Uno de cada cuatro vascos todavía fuma, dicen, pese a todas las medidas y todas las campañas contra el consumo del tabaco. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos resistimos a ese pernicioso hábito de fumar?
Bueno, nos resistimos, pero también se puede ver la botella medio llena. Es decir, el descenso en el consumo de tabaco en la población general es un hecho insoslayable en estos últimos años, y el descenso del porcentaje de fumadores es patente. Entonces, bueno,
vamos por el buen camino, por tanto.
Por el camino, y esto es una opción que se tiene y derivada también de elementos relacionados con la presión ambiental sobre el tema del tabaco, que ha ejercido también un elemento de presión y de determinante sobre este cambio de actitud.
Sí. Es una cuestión de voluntad dejar de fumar. Hay personas que tienen una voluntad más fuerte, una determinación o alguna característica propia que les haga más fácil dejar ese hábito, o cualquiera puede dejar de fumar.
Cualquiera puede dejar de fumar. Vamos a ver, en la población general, no me refiero a poblaciones más específicas o más, con ciertas patologías o patologías mentales, diríamos, en la población general, el tema del tabaco, de dejar de fumar, responde a dos elementos que son determinantes. Uno es la motivación y el otro es la autoeficacia. La motivación es un elemento relacionado, evidentemente, con lo que has dicho, voluntad, y la autoeficacia es un elemento en el cual las personas tienen confianza en que cuando toman decisiones las llevan a cabo. Entonces, esos dos son los elementos. No hace falta tratamientos ni muy sofisticados, y la prueba palmaria es que la gran mayoría de los fumadores, diríamos, de población general, dejan de fumar sin unas medidas muy sofisticadas.
Solo porque lo deciden un buen día.
Solo porque lo deciden un buen día. Y eso es lo que le diferencia también con otro tipo de consumos y con otro tipo de dependencias. La dependencia y el tema del tabaco no tiene nada que ver con otros tipos de, a pesar de que desde el punto de vista legal y político se ha querido equipararlos. No, en población general, como nosotros, el tema del tabaco no responde a elementos muy, repito, muy sofisticados de abandono.
Más, también tiene mucho que ver con la publicidad, que durante muchos años se ha incitado con esa imagen tanto glamurosa de lo que podía ser el tabaco. Esa presión cultural y social también será importante a la hora de ir reduciendo
el consumo,
¿no?
Los elementos restrictivos y las políticas restrictivas en materia de tabaco ha ejercido un elemento catalizador, sí, sobre el tema de que la población deje de fumar, y ha sido determinante. Y por eso mismo yo, desde la órbita de psiquiatra que atiende pacientes con patologías graves, también creo que esas políticas restrictivas pueden tener una ejercitar presión y este elemento ambiental que es determinante para que la gente...
De eso vamos a hablar ahora, de cómo abordar este tema del consumo de tabaco y la cultura de los cuidados en la salud mental, porque el porcentaje de fumadores entre las personas con algún tipo de enfermedad mental supongo que es mucho más elevado que ese uno de cada cuatro del que hablábamos.
Sí.
De la población en general.
Ahora vengo a hablar un poco de los ámbitos de trabajo en los que yo me muevo. Si por un lado he dicho que en la población general los elementos relacionados con el abandono del tabaco no responden a criterios muy sofisticados ni a intervenciones muy, muy complejas, en el tema del tabaquismo en población psiquiátrica, pues es cierto que hay unos elementos diferenciadores. Y es cierto, además, que son poblaciones que consumen tabaco y que su porcentaje dentro del cómputo general de fumadores va creciendo, y eso también les ayuda a estar más estigmatizados. Es decir, fumar repetidamente en estos tiempos pues da al ojo, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que el hecho de que nuestros pacientes fumen y sigan fumando mucho supone para ellos un elemento también estigmatizante, como he dicho antes.
Y que decíamos que es un mayor porcentaje entre las personas con enfermedad mental los que fuman. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón que justifique ese mayor consumo?
Hay un mayor consumo de tabaco dentro de la población psiquiátrica. Pues evidentemente, posiblemente porque hay fenómenos comórbidos y fenómenos en los cuales se comparten enfermedades que tienen y conculcan probablemente algunos de los elementos relacionados con lo que antes he dicho, motivación y autoeficacia, pues algunos de esos parámetros están, diríamos, afectados. Pero más allá de ello, hay un elemento relacionado con, independientemente de que haya el porcentaje de fumadores en los cuales hay patología psiquiátrica sea mayor, hay elementos en los cuales los pacientes pacientes tienen los mismos derechos que el resto de pacientes de la sanidad. Es decir, los pacientes psiquiátricos, y estoy en ello y por eso estoy también para defender este planteamiento, tienen los mismos derechos a vivir en entornos o a estar en entornos libres de humo y ser receptores de políticas sanitarias de salud, igual que el resto de la población.
¿Y eso no lo tienen ahora, señor Elice Gárate?
Lo tienen y no lo tienen. A ver, en los entornos hospitalarios, psiquiátricos y de salud mental en general, ha habido siempre una cultura de tabaco. Una cultura de tabaco significa que muchos de los propios trabajadores aducen o sustentan mitos relacionados con el consumo de cigarrillos en nuestros pacientes, diciendo que pues que van a mejorar sus síntomas, alivia la tensión, alivia la ansiedad, disminuye la agresividad y todas estas cosas. Bueno, estos son mitos. Hay muchos de los elementos que tienen que ver con el tabaco que constituyen un medio de relación entre staff y entre staff y pacientes y entre pacientes mismos. Es decir, la cultura del tabaco en los entornos psiquiátricos clínicos es un hecho insoslayable desde hace muchos años y contribuye a que estos pacientes no accedan a los mismos planteamientos terapéuticos o soslayan esos planteamientos terapéuticos.
¿Quiere decir que existe un cierto consentimiento por parte de los propios profesionales que atienden a esos enfermos? ¿Porque consideran que eso facilita de alguna manera el tratamiento con esas personas?
Sí, favorece la interacción, favorece el manejo de las situaciones, provoca elementos o favorece elementos de incentivación, también de castigo o de estímulo con respecto a buenos comportamientos, es decir, mediatiza la relación de staff con pacientes. Y entre pacientes hay que ver otro elemento, entre pacientes también, porque nuestros pacientes comercian, intercambian y algunas veces hasta intimidan y extorsionan entre ellos con respecto al tabaco. Es decir, que son varios elementos los que confluyen en esta especie de cultura del tabaco que a mí y otros muchos, como yo, compañeros, pues queremos desterrar.
Lo que está claro y es evidente es que no aporta nada el consumo de tabaco al tratamiento de estas personas.
No aporta nada. El mito de la automedicación es un error, además es un error que se cae de mutuo propio por la propia secuencia. Es decir, el consumo de cigarrillos precede a la aparición muchas veces, en la mayor parte, a la aparición de las enfermedades. O sea, no hay automedicación. Lo que pasa es que se confunde eso con un elemento que es la propia alivio de la dependencia. Es decir, en estas poblaciones sí que es cierto que fuman más, el consumo de cigarrillos es más compulsivo, probablemente hay fenómenos de dependencia y los fenómenos de dependencia existen y simplemente el hecho de cigarrillo lo que hace es aliviar esos síntomas de dependencia, no es que mejora los síntomas inherentes a su enfermedad psiquiátrica, se confunde.
¿Hasta qué punto también se consume tabaco en esos centros de atención psiquiátrica para matar el tiempo, por el puro aburrimiento, porque no hay otras alternativas a lo mejor, no sé?
Bueno, eso es así. Por eso nosotros en el hospital psiquiátrico y en la red de salud mental de Álava en general, pues evidentemente tenemos una obligación y un compromiso, la reforma de todas las unidades en el hospital psiquiátrico va camino de ello, es decir, sí, es cierto, los muchas veces esa cultura de tabaco que he dicho antes está imbuida de la idea de que no se puede hacer nada, que no hay nada que hacer, y las propias peceras o las smoking room son lugares de encuentro y de socialización. Para luchar contra ello, precisamente, nosotros hacemos y estamos implicados en procesos de reforma, en el hecho de que haya políticas y actividades terapéuticas intensivas y que las unidades hospitalarias no sean lugares únicamente de control o de recogida de pacientes, sino que sean lugares de, evidentemente, de rehabilitación. Y en esta rehabilitación, el tema del acceso a políticas sanitarias es indudable. Es decir, no hacer nada es un absurdo en entornos terapéuticos hospitalarios que se esfuerzan en promover la salud. Eso es una butad, no hacer nada. Entonces, evidentemente, hay que hacer, y estamos en ello inmersos e implicados. Y como decía antes, me permites, me ha dicho, el tema de las políticas de restricción parcial, las llamadas de smoking room, también creo yo, desde mi óptica y también de la revisión de la bibliografía y de la literatura, que son políticas erróneas.
¿Cuál es la situación ahora mismo en esos centros donde se atiende a estas personas? ¿Se permite fumar en algunos sitios sí, en otros no, en otros parcialmente, con estas salas de las que nos habla?
En la ley faculta a los hospitales psiquiátricos y a las prisiones, los centros de detención, con lo cual la equiparación también tiene, añade estigma, faculta a que los responsables hospitalarios puedan decidir la política de restricción tabáquica. Ahí se permite que haya, si es así, si es así lo facultan, repito, salas de fumadores. Las unidades hospitalarias donde los pacientes duermen, residen, no hay tabaco y ni posibilidad de fumar. Nosotros hemos tenido experiencias en unidades hospitalarias. La primera que se hizo fue la unidad de psicosis refractaria, allá por el 2014, y hemos podido constatar, para luchar también contra ciertas creencias que no están sostenidas, pues hemos podido comprobar cómo el descenso en el, no había tales miedos de que iba a haber agresividad y agresiones y trastornos de conducta, no ha habido tales, y las políticas restrictivas totales inciden en que los trabajadores se dedican a otros elementos que dar fuego o incentivar actividades con tabaco. Hay mucho más tiempo para dedicarse a otras actividades, diríamos, de carácter terapéutico. Los pacientes, y eso es importante, los pacientes viven momentos de interrupción tabáquica que ellos mismos los introyectan y los admiten como elementos de beneficio para su propia salud. Además, esto permite que muchos, y se ha quintuplicado el porcentaje de pacientes que piden seguir dejando de fumar cuando son dados de alta y reciben tratamiento por ello. Es decir, que las políticas restrictivas totales hospitalarias tienen unas consecuencias positivas.
¿Y eso se podría extender a todos los centros donde se trata a las personas con enfermedad mental?
Sí, y además, Marichu, creo que las políticas parciales, las de las smoking room, pues tienen unos elementos que son ambientales, que retrasan interrupciones tabáquicas, que cesación tabáquica, que ejerce un elemento también de relación, que conculca la relación con los pacientes y que además favorece que haya staff todavía que existe, que está renuente al tema de...
Tiene que hacer, por tanto, hay campaña también entre los propios compañeros, los propios profesionales de la psiquiatría, ¿no?
Sí. En sitios donde existe una política restrictiva parcial, las peceras, el staff está también muy ambivalente, está correlacionado.
Uh-huh. Ustedes lo abordan casi como una responsabilidad ética, ¿no? Pensando en la salud y el bienestar de los pacientes.
Sí, creo que sí, que es una responsabilidad ética. Creo que es una responsabilidad ética de entornos saludables y de entornos sanitarios, igualdad de derechos con respecto al resto de pacientes. Creemos que también los propios trabajadores tienen derecho a trabajar en entornos libres de humo, o sea, no se puede compensar o enfrentar el derecho de los individuos a fumar con el derecho de los propios trabajadores a estar también en entornos libres de humo. Y, por supuesto, fíjese usted la relación que tenemos en los entornos hospitalarios con respecto al tabaco, que se permite que sea una elección con respecto a otras cosas. Cuando tú entras en un hospital, no eliges la comida que tienes, salvo elementos dietéticos que están relacionados con la enfermedad. No eliges el tratamiento, porque normalmente el médico es el que te... y, por supuesto, no en otras sustancias que también son legales no se permiten, como el alcohol. Es decir, no sé por qué el tabaco tiene que ser una elección dentro de entornos hospitalarios, cuando no existen otras cosas como la alimentación, la medicación, el propio internamiento, que sean enteramente libres. ¿No?
Sería deseable, por tanto, que por parte de las autoridades, y ya lo elevamos hasta el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, se marque una directriz clara sobre el tabaquismo en los centros psiquiátricos.
Políticas restrictivas totales contribuyen a que los pacientes vivan en entornos, por supuesto, saludables, igualdad de derechos y que potencia su capacidad para dejar de fumar. 85% de los pacientes dicen que les ayuda estar en un entorno libre de tabaco para plantearse el tema de fumar. Y algunos también dicen de una forma muy taxativa y muy importante que vivir en entornos libres de tabaco era el único medio en el que podían sentir que era posible abandonarlo. Estos son elementos que son, yo creo, determinantes a la hora de una reflexión sobre este tema.
A la hora de abordar tratamientos con estas personas para dejar de fumar, ¿tienen las mismas posibilidades, las mismas opciones que cualquier otro ciudadano para asistir a esas terapias o a todos esos métodos que se ofertan para que sea más fácil dejar el tabaquismo?
Hay terapias. Yo creo que, ¿cómo se puede tener éxito en este tipo de abordajes? Hombre, pues tenemos que tener un staff suficientemente entrenado, tenemos que tener liderazgos claros en este, en estos aspectos, y tenemos que saber que hay un manejo de la deprivación nicotínica que es mejor hacerla que meterlos en entornos cerrados y darles tabaco de forma regular. Eso es un mal manejo de la dependencia nicotínica. Por supuesto, hay programas, hay específicamente terapias motivacionales y otras que se pueden plantear, y también hay que decir que existen también tratamientos farmacológicos que están al uso, que están disponibles, que además Osakidecha los oferta dentro de sus políticas sanitarias, también hospitalarias, que lo mismo ha habido varios hospitales en la red en Osakidecha que ya están en estas políticas y en estos planteamientos terapéuticos, y como tal, pues bueno, sí hay que seguir desarrollando ofertando este tipo de tratamientos. Y también hay que hacer, repito lo primero, una política y un entrenamiento y una, personal y sobre el staff para que estas políticas sean exitosas. Si se sigue teniendo una actitud ambivalente, la posibilidad de éxito es menor.
Podrían seguir, por tanto, cualquier terapia junto con cualquier otro grupo que esté trabajando contra el tabaquismo. No necesitan un tratamiento especial.
No necesitan un tratamiento especial. De hecho, en atención primaria ya se está incluyendo grupos de para el tratamiento o la cesación tabáquica que agrupan a pacientes de forma indiferenciada. Y en el ámbito específico de los hospitales psiquiátricos o centros clínicos hospitalarios, creo que, quizá hay algunos elementos diferenciadores, como lo he dicho anteriormente, con respecto a la motivación, pero probablemente entornos, libres de tabaco, libres de humo, con restricción completa, contraponen esta falta de motivación y pueden ser accesibles a recibir el mismo tratamiento y con las mismas posibilidades de éxito.
¿En qué situación se encuentran y cómo viven los enfermos psiquiátricos no fumadores cuando tienen que ser ingresados por cualquier motivo o estar en un centro de estos? ¿Cómo viven esa situación y esa convivencia con los otros enfermos que sí son fumadores?
Pues en las unidades hospitalarias donde están recibiendo su tratamiento no hay ningún problema, porque ahí no son entornos sin tabaco. El tema es en el momento de los permisos o las salidas o fuera del recinto estrictamente de camas. Pues existen también las peceras y ahí hay un problema, porque muchas veces las peceras o los smoking room son lugares de encuentro. Por eso digo que también lo mismo que he dicho que para los trabajadores en entornos libres de humo son importantes, para los pacientes que llegan y que no consumen cigarrillos, pues es evidente que estar en un entorno hospitalario sin humos es un elemento también.
¿Pueden darse casos de enfermos no fumadores que entran y salen siendo fumadores?
Se ha dicho, sí, se ha dicho. Hay algunos estudios sobre el mismo y sí que se ha dicho que hay algunos pacientes que empiezan a fumar durante sus periodos de hospitalización, sí. No son estudios españoles, son estudios neozelandeses y australianos que han hecho mucho sobre este tema, que han desarrollado muchos trabajos sobre este tema, sí.
¿Tenemos experiencias en el entorno similares a lo que ustedes están defendiendo, esa necesidad de restringir de forma total el consumo de tabaco relacionado con los centros psiquiátricos?
Sí, hay experiencias en Italia, las experiencias que acabo de relatar de Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia, algunos estados en los Estados Unidos también han tenido políticas de restricción total y, repito, la constante es general, no inducen ningún tipo de alteraciones comportamentales, no se vienen abajo los hospitales, ni las unidades, ni nada de eso.
Tendremos que esperar todavía mucho tiempo, señor Lizagárate.
Yo creo que no mucho. No mucho. Lo mismo que ahora es impensable que el alcohol, por ejemplo, se plantee dentro de un hospital. Lo mismo que hemos dicho al principio de la entrevista, que ha habido un descenso importante en el consumo de cigarrillos en la población general, pues yo creo que esto es una situación que más o menos en unos años será, vamos, diríamos implanteable, ya porque va de sí, diríamos.
Queríamos acercarlo hoy en este Día Mundial sin Tabaco, ese aspecto que todavía queda ahí, ese entorno de la enfermedad mental donde se da una cierta manga ancha, digamos, ¿no?, a la hora de hablar del consumo de tabaco y que, dicen ustedes, no puede ser. Tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano a que se cuide de su salud.
Sí, exactamente, eso es, me ha dicho.
Un placer, Edorta Lizagárate, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Psiquiátrico de Álava.
Muchas gracias, me ha dicho.